Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, ¿cómo te va?
Bueno, bien, un día realmente admirable.
Divino, no te puedes quejar.
No, para nada, al contrario. Solo espero unos grados más, nada más.
Muy bien.
Sería la perfección absoluta.
Bueno.
Bueno, veamos. Esto parece de perogrullo, pero hay que decirlo. Todos sabemos que la perfección no existe. Por lo tanto, no existe ni el mundo perfecto ni los seres humanos perfectos, ¿no? Uh-huh. Los gobiernos están formados por seres humanos. Y humanos son sus votantes también. Votantes que siempre quieren lo mejor. Aunque, claro, lo mejor no es lo mismo para todos. Tenemos diferencias entre lo que es mejor para cada uno. Uh-huh. Si uno mira el mundo que tenemos hoy, se puede medir de varias maneras, ¿no? Porque para mucha gente el estado de satisfacción absoluta es tener dinero para comprar cosas. Eso es lo que les da felicidad. Uh-huh. Y hay otros que buscan la felicidad en otros asuntos. En sus hijos, en querer una mujer o querer un hombre, no sé, en sus nietos, en desarrollar su vida a través del arte, no sé, hay diferentes aspectos que hacen a la felicidad, ¿no? Esta situación, básicamente, de este mundo contemporáneo donde todo se mide en dinero, genera muchísima infelicidad. Y progresivamente nos va acostumbrando a algunas cosas que en otro tiempo hubieran parecido desechables o despreciables, y las tomamos como parte de la vida cotidiana. Tal vez porque sentimos la impotencia de no poder cambiarlas, ¿no?
Claro.
Si yo tuviera que ponerle nombre a alguna de las cosas que nos hemos acostumbrado, le voy a poner nombre, porque me parece que está bueno, hay que ser preciso y ponerle nombre, ¿no?
Claro.
Nos hemos acostumbrado a la presencia de los torena, de los patos torena, de los uh-huh. patos celestes, uh-huh. Que no es el único, uh-huh. Ejerciendo su primitivo y pequeño poder. Uh-huh. Nos hemos acostumbrado a los sendí, que después de hacer 800.000 macanas, insiste todos los días en que quiere volver. Nos hemos acostumbrado a los Blas, que le deben una torta de plata al fisco, pero quiere seguir diciéndole a sus votantes cómo tienen que pagar impuestos. Nos hemos acostumbrado a los Bascú, que le enseña a sus votantes cómo hacer negocios desde su lugar de privilegio. Nos habíamos acostumbrado a los Sanabria. Me pregunto todavía cómo pudo ser que nos hubiéramos acostumbrado a los Sanabria, ¿no? Pero bueno, este acostumbramiento tiene algo de perverso. Porque alguien dirá, bueno, todos llegaron allí, menos el pato, digamos, obviamente, todo el resto llegó allí porque alguien los votó.
Claro.
Claro, los votaron cuando no sabían lo que eran
uh-huh.
o lo que podían hacer.
Claro.
Uno dirá, es un defecto de la democracia, ¿no? Es un riesgo la democracia. Es lo que la democracia también puede hacer, la democracia imperfecta también puede hacer por nosotros. Pero si sigo con esto, uno se empieza a acostumbrar a estas pequeñas peleas que parecen piolas, pero que terminan siendo miserables entre dirigentes políticos que en realidad no contribuyen absolutamente nada y terminan dando el peor de los ejemplos. Nos acostumbramos a sus mentiras cotidianas, a los acomodos, al mal uso de dineros públicos. Porque, ¿cómo es que nos acostumbramos? Es decir, se rechaza, pero está la impotencia de no poder cambiarlo. Entonces lo das como una cosa hecha, ¿no? Forma parte de nuestro panorama cotidiano.
Lo naturalizás.
Exactamente. Terminás diciendo, bueno, está, todos lo hicieron.
Uh-huh.
Esto que provoca, y algo que para mí es es muy embromado, peligroso, es dañino, digamos. Está generando el odio entre los ciudadanos, ¿no?
Entre sí, claro.
A ver, yo no confundo a Facebook con la vida, ¿no?
No,
no lo confundo, son dos cosas diferentes.
Claro, totalmente.
Pero Facebook es una buena muestra de este odio.
Uh-huh.
Porque basta que alguien diga algo que contradiga a otra persona para que el odio se exprese de la peor manera. Es decir, el estar más comunicados nos ha hecho mejores personas, nos ha hecho peores, estoy absolutamente convencido. Facebook terminó siendo una máquina de destrucción en lugar de ser una máquina de encuentro o una estructura de encuentro entre la gente, de convertirnos en mejores personas. Hoy leí algo a propósito de la red de Twitter, su fundador decía también que es un, que la hemos macaneado muchas cosas, decía el tipo, y sí, me parece que está bien que se den cuenta, que empiezan a darse cuenta que hay cosas que se deben cambiar y se deben modificar, ¿no? Pero independientemente de eso, me preocupa el odio. Mira, hoy el portal Ecos publica una entrevista que se le hizo a Birgit Gerstenberg, que es la representante de ACNUD para América del Sur, estuvo de visita en nuestro país, y ella dijo algo que a mí me impactó, ¿no? Notamos una fragmentación en la sociedad uruguaya que quizás hace un par de décadas no existía de esta manera.
Sí.
Es todo un tema, ¿no?
Es todo un tema.
Porque esto lo vemos en forma cotidiana.
Lamentablemente, sí.
Es decir, ella vino un rato y se dio cuenta.
Sí, sí, sí.
Y nosotros no encontramos el camino, no solamente para resolver eso, sino que lo que tenemos es el camino para profundizar eso, llevado a la nariz por ciertas formas de fanatismo. Y voy a recurrir, yo alguna vez les conté del trabajo de una universidad española, que luego se extendió, digamos, en colaboración con universidades de varias partes del mundo, que buscaban una cosa en particular, es decir, buscaban cuál era el mecanismo físico por el cual uno recordaba determinadas cosas de su pasado, no todas, algunas cosas que habían quedado presentes, digamos, yo qué sé, de repente acordaba algo que te pasó cuando tenías 5 años, pero de ese hecho, de otras cosas no te acordabas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces querían saber cuál era, dónde se alojaba eso en la memoria, es decir, cuál era el mecanismo físico por el cual ocurrían esas cosas, ¿no? Después de mucho tiempo, una investigación amplísima que abarcó a muchísima gente, descubrieron algo que no buscaban, pero que es lo cotidiano. ¿Qué descubrieron? Que la verdad le interesaba a muy poca gente. Que en realidad lo que la gente quería era confirmar lo que ya pensaba.
Claro.
Hoy lo dice de otra forma, pero más o menos, el periodista colombiano Alberto Salcedo Ramos, en una entrevista que publica Montevideo Portal. Salcedo Ramos estuvo acá el viernes y el sábado en este encuentro de escrituras que organizó la Dirección de Cultura de Intendencia de Maldonado y Ediciones Olímpicas, ¿no? Y entonces dice por allí, hay personas a las que le molesta que uno les aclare ciertas verdades, especialmente en temas ideológicos y políticos. Escuchan lo que quieren escuchar, y si alguien les va a aclarar la cosa es visto como un intruso, un aguafiestas o un hijo de puta. Algo así como, yo estoy cómodo con esto, no me importa si es mentira. Y entonces se refiere a las noticias falsas, no a las fake news, que no son solo transmisores de mentiras, sino también transmisores de un prejuicio. En la política se ve, en tiempos electorales, hay mucha mentira y la gente cree. Pero también es cierto que hay personas que saben que es mentira e igual la retransmiten. Entonces, esto forma parte de nuestros acostumbramientos cotidianos. Entonces, lo hemos tomado como una cuestión tan normal. Es decir, ¿cómo se responde a una situación crítica con respecto a alguien del gobierno? Y bueno, buscando una situación crítica de alguien de otro partido, aunque tenga 20 años. Y yo que soy un ferviente defensor de la recuperación de la memoria, hago una distinción con respecto a esto, ¿no? Porque una cosa es tratar digamos, uno tiene que pensar cuál es el papel del periodismo, ¿no? Básicamente, tratar de hacer el mejor esfuerzo para poner luz donde hay oscuridad, ¿no? Poder entender los hechos, ¿no? Quedarnos en el relato, ¿no?
Uh-huh.
Y para eso la memoria y el pasado es muy importante, porque hay que entender la secuencia de hechos, ¿no? Cómo ocurrieron, por qué llegamos a determinada cosa, cómo fue el camino para llegar a esto. Es algo que cuesta mucho entender eso, ¿no? Hoy le cuesta mucho a la gente poder entender eso, porque cualquier cosa que uno haga en ese sentido se toma como un ataque a alguien. Pero lo más frecuente, al revés de esto, de este ejercicio de memoria, es buscar cualquier cosa. No importa, si sea un accidente de tránsito que protagonizó un adversario,
claro,
para tratar de notarlo.
Sí.
Y me parece que esto es muy jodido. Es muy jodido. Esto destruye nuestra condición ciudadana, destruye nuestra institucionalidad, nos destruye como sociedad. No somos capaces hoy de establecer pautas para llevar adelante un debate correcto de ideas. Es decir, yo creo que determinadas cosas son mejores para el futuro del país. Bien, vos crees que son otras. Vamos a conversar y vamos a ver si logramos algún acuerdo, si tenemos algún punto de contacto, si hay alguna cosa que se pueda hacer en conjunto, ¿no? Ahora, no tengo por eso que insultarte, denigrarte o inventarte historias que no tenés. Esa es una cosa frecuente hoy, lamentablemente. Y yo creo que esto va por mal camino. Y a mí me parece que... es complejo esto, ¿no? Porque después de 20 años, de 15 años, de un gobierno que suponía que llegaba para sacudir las raíces de los árboles, que llegaba para transformar, para defender la libertad, para promover el intercambio de ideas, para promover el debate, para defender la justicia, la igualdad entre los seres humanos, hoy nos encontramos con un montón de cosas que son lo contrario a eso. Y ya no hablo de situaciones económicas, que de repente esta cuestión de gran política económica que ustedes han estado debatiendo ahora trasciende nuestra propia realidad. Estoy hablando de las cosas cotidianas, de todos los días, con la plata que teníamos todos los días, ¿no? No necesitábamos plata extra. Es decir, después de 15 años seguimos teniendo más asentamientos de lo que teníamos antes, seguimos generando más pobreza de la que teníamos antes, tenemos más gente inculta de la que teníamos antes. Tenemos un problema gravísimo y nadie lo quiere ver porque en realidad nos hemos acostumbrado a esto. Esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, y si no queremos esto, lo que viene es peor. Y claro, yo te puedo decir, y sí, claro, si vos mirás el mundo, mirá, Alemania, hay una ciudad casi tomada por los nazis, por la derecha nazi, casi, sí. La ciudad entera casi tomada.
Mirá
por
las elecciones en Suecia, las legislativas con la extrema derecha.
Mirá eso, mirá Bolsonaro en Brasil, ¿no? Que quiere fusilar a su adversario. En pleno siglo XXI el tipo está pensando en fusilar a su adversario.
Mirá el Reino Unido con 4 millones de niños con problemas de nutrición, que también es un tema que no tiene que ver, también.
Patricio. La Argentina con 30 millones de pobres, hermano. 30 millones de pobres.
Lo que está pasando en Brasil.
En
Brasil dicen algunos, no son números oficiales, evidentemente no te los van a dar si fueran, no digo que sean correctos, pero dicen que 1 de cada 3 brasileños no está trabajando.
Bien, ¿por qué
estamos hablando de 200 millones de personas, ¿no?
¿Por qué nos tenemos que acostumbrar a que esto no se puede modificar? ¿Por qué tenemos que acostumbrarnos a que el mundo es así, que hay alguien que está decidiendo esto por nosotros en alguna parte, que nosotros somos incapaces de modificar esta realidad? ¿Por qué tenemos que acostumbrarnos a eso? Yo no tengo respuestas. En realidad no tengo respuestas, pero sí creo, como creí siempre, que las respuestas salen de lo colectivo, salen del aporte de mucha gente. En este clima de debates que tenemos hoy, lo único que va a salir es más violencia, no va a salir ningún aporte positivo, porque hoy nos hemos acostumbrado a que la violencia sea el tono cotidiano en todas las acciones de la vida.
Estoy totalmente de acuerdo. Te voy a sumar este tramo de este libro que sigo recomendando, de debate 2018-21 lecciones para el siglo XXI, del historiador y escritor israelí Yuval Noah Harari, que se refiere, ¿verdad?, en uno de los capítulos de la posverdad. Y es bien interesante lo que dice, porque también habla de bandos, ¿no? Y dice, sea cual sea el bando que respaldemos, parece que en realidad estamos viviendo en una terrible era de posverdad, cuando no solo incidentes particulares concretos, sino historias y naciones enteras pueden falsificarse. Pero si esta es la era de la posverdad, ¿cuándo exactamente tuvo lugar la era dorada de la verdad? ¿En la década de 1980? ¿En la de 1950? ¿En la de 1930? ¿Y qué desencadenó nuestra transición a la posverdad? ¿Internet? ¿Las redes sociales? ¿El advenimiento de Putin y Trump? Un rápido vistazo, dice el historiador, a la historia, nos muestra que la propaganda y la desinformación no son nada nuevo, e incluso el hábito de negar naciones enteras y de crear países falsos cuenta con un largo pedigrí. En 1931, el ejército japonés escenificó ataques simulados sobre sí mismos para justificar su invasión de China, y después creó el país falso de Manchukuo para legitimar sus conquistas. La misma China niega desde hace tiempo que el Tíbet haya existido nunca como país independiente. El asentamiento británico en Australia se justificó por la doctrina legal de la tierra de nadie, que borró de un plumazo 50.000 años de historia aborigen. Y dice inmediatamente adelante, en realidad, los humanos siempre han vivido en la era de la posverdad. Homo sapiens es una especie de la posverdad, cuyo poder depende de crear ficciones y creer en ellas. Ya desde la edad de piedra, los mitos que se refuerzan a sí mismos han servido para unir a los colectivos humanos. De hecho, Homo sapiens conquistó este planeta gracias sobre todo a la capacidad distintivamente humana de crear y difundir ficciones. Somos los únicos mamíferos que podemos cooperar con numerosos extraños porque solo nosotros podemos inventar relatos de ficción, difundirlos y convencer a millones de personas para que crean en ellos. Mientras todos creemos en las mismas ficciones, todos obedeceremos las mismas leyes y, por tanto, podremos cooperar de manera eficaz, dice. En fin, me fui un poco por las ramas, pero tenía que ver con todo este tema también de la posverdad y esta guerra que se hace de, como vos decís, ¿no?, de difundir ideas que en realidad tienen que ver con lo que yo pienso, ¿no?, con lo que tengo prejuzgado.
Bueno, este periodista colombiano que yo te citaba recién recuerda una frase de Gilbert Chesterton, que decía: el periodismo consiste en decir Lord Jones está muerto a gente que sabía que Lord Jones estaba vivo.
Está muy bueno, está muy bien, está muy bien. Bueno, nos quedamos pensando de todo esto, de lo que decís. Yo lo extiendo esto de cuando de alguna manera nos acostumbramos a darle para adelante a Lula, que está preso por corrupción y lavado.
A Lula, Maduro, a Ortega y a un lote más, hermano. Exacto. Porque en realidad, exacto, los que no le dan para adelante a Lula, a Maduro, a Ortega, le dan para adelante a Macri, le dan por adelante a otros tipos, claro, que están gobernando, claro, el mundo en forma pérfida. Claro. O sea, nos acostumbramos a eso.
Claro.
No hemos recuperado la capacidad de pensar, claro, y señalar, bueno, yo no me engaño tampoco, sé que la política representa determinados intereses y que dentro de la política cada partido representa sectores. No me engaño con eso, ¿está claro? Esa es la realidad. Pero también sé que tenemos que ser capaces de construir un país que nos dé cobijo a todos, que nos contenga a todos. Nadie quiere ni matar a nadie ni echar a nadie de aquí, o no deberíamos querer por lo menos, ¿no? Me parece que Uruguay ha sido, en algunos aspectos, durante mucho tiempo fue ejemplar en eso. Hemos perdido esa capacidad, claro, de convivencia.
Hay que recuperarla, ¿eh?
Hay que recuperarla, claro.
Totalmente de acuerdo. La seguimos mañana, Carlitos.
Un abrazo, abrazo grande. Un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.